Torpedo Trek es el esqueje de Torpedo Rojo donde hablaremos de la saga galáctica más importante de todos los tiempos, Stargate. Star Trek. Vente con nosotros a surcar el espacio conocido y desconocido también. Despegamos en 3, 2, 1...
¡Engage!
Terrestres, bienvenidos a una nueva edición estelar en la HKV8. Estelar, ya sabéis todos por qué, porque Discovery hace su debut en Torpedo Trek y para esta cita no se lo querían perder unos cuantos.
Unable to comply. Internal scanner relays have been damaged.
Es de carbono y un androide. Tenemos al estelar, rugido.
Buenas tardes, almirante. Aquí Rugido, agente de los sistemas exteriores y orgulloso conquistador de Vega Cuarto.
¡Vega Cuarto! Muy bien, Rugido. Sigues a tope. Muy bien.
Los veganos no pueden conmigo.
Por supuesto, también tenemos al último gran héroe post-apocalíptico, el gran Albert.
Saludos, almirante. Permiso para embarcar.
Sabía que te querías embarcar en esta, ¿eh? Permiso concedido.
Gracias.
Y tenemos también androide con turbo cerebro positrónico, Pro1701.
Hola, almirante. Es un placer estar a bordo.
Pro, que te has unido aquí a Discovery, ¿eh? Madre mía. Tenemos que recordar a los oyentes que Pro1701 no ha visto ni la primera ni la segunda temporada, Pro.
Así es, almirante.
¿Cómo llevas todo esto?
Pues muy bien, estoy aquí simplemente para ver cómo va la cosa en el mundo Trekkie y para observar las reacciones humanas cuando una nueva temporada de algún producto Star Trek invade el mercado.
Sí, ahí algunos nos convertimos en bestias y lanzamos un discurso un poco irracional, pero hay que recordar a los oyentes que claro, que el discurso del fan siempre es irracional si alguna vez se nos va. Pero bueno, no creo que sea el caso esta vez, ¿vale? Porque me parece que el capítulo de momento está en una especie de limbo que te deja la expectativa y eso es muy interesante. Tupido, ¿qué te ha parecido este primer capítulo?
Bueno, pues un segundo que... me estoy tragando mi propio orgullo. Dado que no daba un duro por este capítulo y la verdad es que, bueno, me ha sorprendido gratamente. De momento... Bueno, me ha intrigado, me ha gustado este salto temporal que ha dado la serie. Yo creo que va, en principio, yo creo que va a funcionar bastante mejor de lo que me esperaba. Michael sigue siendo Michael y tengo algunos problemillas con ello, pero bueno, la trama que nos presenta y este nuevo universo me parece interesante. Tengo ganas ya de ver el siguiente, a ver por dónde nos llevan.
Y tú, Albert, que recordar a los oyentes que Albert alzó la bandera de la concordia y de la esperanza en el anterior capítulo, no sé si los oyentes se acordarán y bueno, ¿qué te ha parecido?
Pues muy parecido a Rugido, la verdad. Me ha sorprendido muy gratamente. Me ha sabido un poco a poca cosa, pero supongo que es porque es la primera parte de un capítulo doble. Y me quedé ahí con las ganas de un poco más, quiero saber más cosas. Pero la verdad es que muy buenas sensaciones.
Y bueno, pero tú como novata en Discovery... Bueno, entre el resumen de Netflix y lo que yo te intenté también resumir, pues bueno, aquí te plantaste en esta temporada 3, valiente tú. Y bueno, ¿qué te ha parecido todo esto?
Pues me ha parecido muy interesante la premisa, que es completamente diferente de los demás productos en general de Star Trek que yo he visto, que es la de un Star Trek sin federación. Con lo cual estoy impaciente por ver cómo se desarrollan las cosas. La verdad es que puede estar interesante.
Sí, la verdad es que, a ver, aquí asoma todo el estilo Cartman total, ¿no? Porque ya en el primer capítulo de Picard te meten también un buen meneo, ¿no? De que tú como espectador te preguntas qué ha pasado, ¿no? Y aquí otra vez te vuelven a hacer la misma. En eso son unos cracks, hombre. En lo de crear preguntas y tenernos ahí a todos, ¿qué habrá pasado? Y tal. En eso son unos expertos. Y bueno, la premisa, ¿cuál es la premisa? Es la que decía Pro, que es que no hay federación. Y esto es un órdago a la grande para mí, que me parece necesario, porque si van a ambientar la serie en el futuro, pues yo creo que tiene que pasar algo. La otra opción es que la federación siguiese existiendo y puede que estuviese tambaleándose por la corrupción, cosa que casi prefiero que no exista y que nos dejen esta gran interrogante del litio de la que hablaremos un poco más adelante. Como este es nuestro debut con Star Trek Discovery, pues en vez de, chicos, en vez de preguntaros vuestra opinión de la primera y la segunda temporada, y como a veces tengo miedo que esto se convierta en la fiesta del hater, vamos a jugar un poco al 1, 2, 3, respondo otra vez, ese gran programa dirigido por Chicho, que cautivó nuestros corazones en los tiempos en que en España solo había dos cadenas. Y bueno, lo que vamos a hacer va a ser poner el relojico de la cuenta atrás, y vamos a decir algo que nos haya gustado de Disco, de la primera y de la segunda temporada, ¿vale? Tú, Pro, no has visto las dos temporadas, pero yo te dejo que metas, si quieres, palabras aleatorias o que hagas uso del silencio.
Muy bien.
Así que, hermanos y hermanas de Resistencia Terrestre, 1, 2, 3, responde otra vez. Cosas que nos han gustado de Discovery de la primera y la segunda temporada. Empiezo yo, el Capitán Lorca.
El Capitán Lorca. Vamos.
Pero esa la dije yo, Rugido. Tú tienes que decir otra cosa. Ah, no, pero que en el programa lo decía.
Aquí era la réplica.
Y es que y el programa era, decía. Ah, ves, verdad. El Capitán Lorca.
Y además era acuto, era acuto. No entiendo esto. A ver, ¿cómo?
Era prometido. Esto es,
por favor, Pro, dime que sabes de lo que estamos hablando del 1-2-3 y no me sentiría absurdamente viejo. Antes Albert me dijo que lo oía por la radio o algo así. Madre mía. Alberto, la verdad, ¿alguna vez viste el 1-2-3?
Yo he visto vídeos, antiguos vídeos de reposiciones o así.
Rugido, somos muy viejos. Pero tú, el 1-2-3 no lo tienes en la cabeza.
Sí, yo he visto. A ver, creo que implica una calabaza llamada Ruperta.
En su temporada del 82 al 88, creo que sí.
Estos no habían nacido, Rufino.
Unable to comply. Internal scanner relays have been damaged.
Bien, por 25 barras de latino, decirnos cosas que os hayan gustado de la primera y segunda temporada de Discovery. Por ejemplo, Lorca.
Lorca.
Saru.
Klingons plateados.
Tardígrados.
Enterprise.
Universo espejo.
Comer pizza.
Capitán Pike.
Capitán Giorgio.
Ya la robaste, a ver.
Naves espaciales.
La capitana Killy.
Piloto Denmer.
El Ángel Rojo.
Acabas de contar una trola, el Ángel Rojo no mola.
Ahí estaban las super tacañonas dándole a la campana. Hemos perdido el viaje a la casa de Alex Kurtzman para convivir allí una semana con él. En fin, chicos, bueno, yo creo que hemos sacado bastantes cosas, ¿eh? Así que, bueno, estamos en una actitud positiva. Y antes de empezar a analizar el capítulo, me gustaría sacar aquí a la palestra un artículo que salió hoy en El País, que se titula Objetivo lanzar al Enterprise al espacio exterior desde el salón de casa. Entonces, en el artículo te explican que por toda esta historia del COVID, pues más o menos se mataron bastante a trabajar para que la serie saliese a tiempo, ¿no? Y entonces un montón de cosas se rodaron con cromas y actores digitalizados. Por ejemplo, el amigo Cartman dice que el equipo de efectos visuales ha estado extraordinario. Hay tomas que jamás sabrías que no son de verdad, que no están rodadas en las localizaciones. Son tomas 100% digitales. Y dice que luego, para recrear de forma digital a los actores, pues tuvieron que renderizar sus movimientos, todos sensores de movimientos. Y bueno, el tío dice que es un intérprete de verdad en su estudio casero, es una persona real. Cada uno de nuestros intérpretes fue escaneado, por lo que luego pudimos imponer sus caras en un cuerpo, que ya es bastante. Todo esto lo curraron por videoconferencias. También dice que nuestros editores se llevaron de forma milagrosa y heroica los puestos de edición a sus salas de estar y montamos la temporada completa colaborando por videoconferencia. Otra cosa interesante es que el compositor Jeff Russo envió a cada uno de los miembros de la orquesta un micrófono para que grabaran de forma individual sus partes y poder luego mezclarlo todo como si estuviese interpretado a la vez. Aquí cada uno curró desde casa. Y luego hay unas declaraciones de Soneco a Martin Green, también estuve viendo un vídeo suyo por Twitter, que ahora tiene el pelo teñido de rubio y corto, y dice lo siguiente: ves a esta tripulación viajar a este mundo totalmente nuevo y, ¿sabes? Nosotros, en 2020, también estamos en un mundo que no hemos conocido antes. Nadie vivo ha experimentado nada así.
A mí, viendo el capítulo, me pareció que se habían gastado mucho dinero en el diseño de producción. Me pareció un gran avance a comparación de las temporadas anteriores.
También estábamos, el otro día lo vimos pero yo el capítulo y estábamos pensando, ¿esto qué será todo? ¿Un croma o será? Y debe ser un poco mezcla de todo, porque también el artículo dice que rodaron en Islandia.
Sí, es Islandia, es allí donde, bueno, últimamente se han rodado muchas películas. Se rodó Prometheus fue de las primeras que empezó a grabar en Islandia. Y sí, se nota, es un paisaje muy volcánico, muy espectacular.
Sí, aunque hoy en día la tecnología esto de grabación ha mejorado tanto que ves vídeos de cómo se hizo muchas cosas y hay planos que jamás imaginarías que no son digitales y lo son. O sea, al mismo te cogen un personaje y te lo insertan en cualquier parte del mundo y te enteras.
Hasta el punto que, bueno, Cartman nos reta y dice, no lo adivinaríais, amigos.
Yo la verdad es que después de ver la precuela de La Cosa de 2011 con sus efectos digitales, ver ahora Discovery, vamos, me lo creo todo como si estuviera pasando en el salón, porque quedé tan horrorizada con aquellos monstruos digitales, sobre todo después de los bichitos tan guays que se había currado Carpenter en la versión del 82, que después de aquel horror me pareció estupendo todo lo de las babosas y todo.
Pequeña puñaladita de pro a la precuela. No sé, a mí no me pareció interesante, hombre. La historia es que o imitabas La Cosa de Carpenter y lo hacías artesanal o ya abrazabas directamente lo digital y pa'lante, ¿no? Que es un poco lo que hicieron. Pero bueno, pro no la recomienda, yo sí. Es un poco ahí ya como queráis, chicos.
Hombre, una cosa que en cuanto a los efectos digitales y todo eso, yo no sé si es una cosa que es tendencia ahora en Star Trek, pero lo veo todo como con muchos colorines, mucha saturación o lo que sea el término técnico. Me molaría, la verdad, que adoptasen una estética un poco más realista, estilo pues La Llegada o algo así. Pero bueno, oye, si es marca de la casa, pues habrá que aceptarlo.
Sí, eso, el filtro ese azul está ahí, ¿eh? Hasta el punto que Pro y yo estábamos viendo el capítulo y el hospice del tío que hace la introducción, el que está ahí parado en el espacio de la Federación.
Sí.
Pues Pro y yo, ¿no? O sea, yo por lo menos pensaba que era un holograma todo el rato. Porque como tiene ese rollo azul, y el tío, no sé, está ahí Solana, si no parece que esté loco, porque yo estaría como un cencerro ya ahí esperando. Pero bueno, no quiero adelantar acontecimientos, ¿vale? Chicos, escuchamos una canción y vamos ya al capítulo, que tenemos ganas.
Venga, dale.
Pues vamos a escuchar, me voy a promocionar un poco, que nunca lo hago, ¿vale? Hace unos meses hice una versión de la fanfarria de Giacchino y la hice en clave de surf. Porque, bueno, está toda esta historia de que Tarantino iba a dirigir una peli, entonces se me vino a la cabeza, oye, ¿cómo sonará en la Pulp Fiction la de la fanfarria de Into Darkness? Y bueno, le robé una batería a Dick Dale y el resto fue con una guitarra acústica y un micro. Espero que disfrutéis, hermanos y hermanas de la Resistencia Terrestre. Más información, si os gusta, en la descripción del podcast. Nos vemos en el otro lado.
pero ¿quién cojones me llama en lo mejor?
Oye, ¿qué queréis? Ya puede ser importante, ¿eh?
Señor Kurtzman, sus guionistas se esperan fuera para la reunión de Star Trek Michael correspondiente a la temporada 3.
Ah, sí, Star Trek Michael, eso me interesa. Dígales que pasen.
Buenos días, chicos. Salta un deseo de escuchar vuestras ideas acerca de Star Trek Michael.
Psst. Oye, ¿por qué llama Discovery Star Trek Michael?
Cállate, te va a oír. Me llama Star Trek Michael porque, como nunca ve sus creaciones, decidimos todo el equipo cambiar el nombre de la serie. Tú sígame la corriente.
¿Qué estáis susurrando? Venga, que no tengo todo el día. ¿Qué tenéis para mí?
Verá, mi señor, para esta tercera temporada hemos decidido meter un nuevo personaje llamado Booker para intentar aliviar la carga sobre el personaje de Michael.
¿Aliviar la carga, chicos? Esto se llama Star Trek Michael. Veréis, yo manejo mis propios informes, ¿vale? Y he llegado a la conclusión de que Michael sale más o menos un 80% en cada capítulo. Es lo que me sale un 80% por temporada, pero esta temporada 3 he decidido que Michael salga un 95% en pantalla. En cada capítulo veremos 10 minutos de Michael en el camarote realizando actividades cotidianas como hacer de trenzas, leer libros, realizar tablas de ejercicios. A los fans les encantará. ¿Qué más tenéis para mí, chicos?
Señor Kurtzman, habíamos pensado también meter a un personaje no binario, acorde con los tiempos que vivimos.
¿Personaje no vi qué? Mira, chicos, con vuestro 5%, haced lo que os dé la gana. Esporas, Ángeles Rojos, Universo Espejo, Capitanes Macarras... Mientras respetéis las cuotas de pantalla de Michael, todo irá bien, ¿vale? Ahora, rompan filas.
Sí, señor Cartman.
Sí, señor Kurtzman. Sí, señor Kurtzman.
Fuera de aquí, los dos.
¿Pero este hombre quiere a Michael en una cuota del 95%? Pues si se va a cargar la serie.
Tranquilo, al principio de cada temporada viene con la chorrada de los porcentajes en pantalla y luego el mismo se le olvida mandarnos sus ideas sobre Michael.
No, si a mí me da igual. Yo en realidad estoy aquí por el dinero. A mí lo que me gusta es Stargate.
Bueno, ¿qué os ha parecido este gran temazo del almirante Stargazer robándole a Dick Dale y a Kino?
Una gran sintonía que te traslada, pues eso, a la época. ¿Qué me recuerda? Un poco al oeste, ¿no?
Al oeste, ¿eh? No sé, mi inspiración era Miss Irlow de Dick Dale. Uh-huh. Bueno, si alguien conoce a Tarantino y le puede hacer llegar la canción a algún oyente, se lo agradecería mucho. Y me encargo yo de la banda sonora.
Para alguna de sus películas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, chicuelos, chicuelas, ha llegado el momento. Star Trek Discovery, 3x01. Madre mía, ¿cómo se titula el capítulo?
La esperanza eres tú.
La esperanza. Un poco ñoñeras, ¿eh? Esto siempre son un poco ñoñeras, la verdad. Pero bueno, vamos a ello. Tenemos un... Atentos a lo que tengo aquí apuntado. Un holograma de la Federación. Tenemos a un... Nos muestran con un despertador muy chulo, además de pajarico. Tenemos a una persona que, bueno, hace sus quehaceres diarios y, bueno, es todo bastante repetitivo, ¿no? Bueno, ¿tenéis algo que decir de todo esto? ¿Alguna pensasteis algo de esto? ¿O qué narices pensasteis? Porque yo os digo lo del holograma, ¿qué pensasteis vosotros?
Yo sabía que no era un holograma porque me recordaba mucho a mi época de oposición de... O sea, recientemente he estado estudiando para el último examen de las OPOS y mi vida era igual que la de ese hombre, con lo cual yo sabía que ese tío era de verdad.
A mí me dio un flash muy fuerte el cambio de tecnología que ha habido, cómo han inventado una tecnología futurista dentro del futuro ya. Me encantó el despertador del pájaro, me encantó cómo una especie de tecnología de replicación, cómo se deshace la cama y se hace... La mesa, hostia, se lo curraron mucho.
Sí, también tenemos ahí un limpiador de dientes automático.
Es verdad, sí, sí.
Que me estaba yo preguntando, muy bien, eso limpia los dientes para afuera, pero para adentro, ¿cómo lo hace?
No sé, la historia es que, claro, el tío se lava los dientes y decía, sí, un holograma. Pero luego me imaginé al doctor de Voyager lavándose los dientes solo para hacer el paripé. O sea que tampoco me dijo mucho. Pero bueno...
Y me una cosa, almirante.
Sí, dale.
La escena esta me recordó muchísimo a la escena de inicio de la segunda temporada de Lost, cuando vemos la vida de Desmond dentro del búnker. es su día a día, cómo se despierta, cómo pone los códigos, cómo se ducha, cómo, bueno, cómo hace sus tareas. Me recordó muchísimo a la escena de Lost.
A mí, fíjate, me recordó también a la escena de inicio del primer capítulo de Galáctica, de la nueva, del reboot. No sé si lo habéis visto, ¿os acordáis de él?
Sí, sí, yo lo he visto. Yo lo he visto.
Sí, no, pues en el primer capítulo se ve que hay, bueno, la llamada de estación del armisticio, donde todos los años va un oficial en una fecha determinada de las colonias humanas ahí a sentarse en una silla, a esperar a ver si vienen los Cylon para parlamentar o algo así, no me acuerdo muy bien, pero bueno, es eso, que sigue la misma rutina año tras año y nunca pasa nada. Entonces, bueno, yo creo que igual han cogido un poquito de aquí y un poquito de allá.
Sí, hombre, esto es la típica escena, tenemos un culo pelado un poco de verla en ciencia ficción, ¿no?
Sí.
Por cierto, se me olvidó decir, madre mía, qué desastre. Estas cosas se suelen decir en la otra parte del programa, pero a ver, chicos, que esto lo dirige, ¿eh?, el señor Olatunde Onsusarmi, que dirigió, que bueno, va a dirigir unos cuantos de Discovery, de temporada 3.
Dirigió los dos últimos de la temporada anterior, el arco de Tan Dulce Tristeza, que para mí son una pasada, me gustaron mucho.
¿Y dirigió dos Short Treks, puede ser?
Creo que también dirigió algo de los Short Treks, sí. Lo que pasa es que no sé cuáles dirigió. Puede ser
The Girl Who Made the Stars y Calypso.
Sí, Calypso creo que es el del futuro, sí.
En Calypso sale el personaje este de Hooker, ¿no?
No es el mismo personaje. Ah. Yo también lo pensé.
En Calypso ponen canciones de Harry Belafonte. Tengo que ver Calypso. Harry Belafonte, el rey del Calypso.
Sí, va a ser
un poco típico. Oye, pues tiene un buen gusto musical estos, ¿eh? El Lindelof y la Cuchipandi, el Catman y todos estos. Te podrán gustar más o menos sus ideas y tal, pero a mí musicalmente los tíos me molan. Porque, joder, me sorprendió el Lindelof en Watchmen. No tiraba ahí de lo facilón. Me descubrió alguna canción, que siempre se agradece. Y es lo que decía Albert, en Lost también ponían temas guays. De hecho, Albert nos tiene preparada una pequeña sorpresa al final del programa, al hilo de esta escena, con una canción. Bueno, chicos, pues, ¿qué os parece la escena, digamos, en el espacio? La escena en donde Michael... Bueno, está Book, que es nuestro nuevo hombre en la franquicia, interpretado por...
David Ahala.
David Ahala, ¿y este hombre qué? ¿En dónde más estuvo?
Estuvo en esa pedazo de película llamada El destino de Júpiter.
¿Júpiter Ascending?
Sí.
Esa no la vi, Rugido, ¿qué tal?
¡Hostia! Hay que ver y hacer programa. Me cago en la leche, es la puta peor película de la historia.
Pero tío, te recojo el bate ahí, pero ¿esto qué va a ser? ¿Una sangría aquí?
También estuvo en Supergirl.
¿Están ahí los Wachowski en la de Júpiter?
Sí, por desgracia sí.
Es suya, es suya.
Y el tío es de Hackney, Londres.
Calla, oh, ahí está, sí. Nuestro hombre fuerte en Londres, Pro y yo, que estuvimos, pues, llegamos ahí bien en Hackney. No, sí, ensayábamos allí.
En el barrio de Hackney, o sea, como los distritos son gigantescos, yo creo que nuestra casa estaba en Hackney. Lo que pasa es que, por lo menos la de Shacklewell Lane.
Shacklewell Lane, vaya mítico.
Pues ha hecho cosas de este tío. Hostia, se ha ido en muchos sitios. Fast and Furious 6, El Caballero Oscuro, Supergirl...
¿Os gusta cómo ha actuado?
Sí, a mí me mola. Hablando de Lost, precisamente, a mí me ha recordado al señor Echo.
Sí que tiene un parecido, sí.
Sí, la actitud, así, un poco de tipo duro, voy por mi cuenta, déjame en paz.
Bueno, pues en esta escena espacial vemos a Book pilotando la nave, que, bueno, a mí no me gusta mucho el diseño. Y aparece de repente un ángel del cielo, ¿no? Se abre un vórtice temporal... Y Michael le pega un cañonazo a la nave que, bueno, le pega un buen toque. Hay gente en Reddit quejándose de que cómo puedes... No, no en Reddit. Es que entro en el tweet de Alex Goodman, que va poniendo cosillas, ¿no? Y bueno, la gente le responde y tal. Y dice, ¿cómo puede ser posible que eso, solo una persona haga variar la dirección de la nave, ¿no? Que, por cierto, le puse hoy un tuit a Kurtzman diciéndole si tenía algunas palabras para la comunidad española, que vamos a grabar un podcast ahora. Y nada, no respondió. Respondió Mark Tutatis, que no es Alex Kurtzman, pero bueno. Total, que la escena esta, vemos unas cuantas piruetas y tal, y yo lo que agradezco bastante es que, bueno, tenemos tres elementos en pantalla, que es la nave de Book, la nave del cazarrecompensas y Michael. Y no me pareció confusa.
¿No te pareció confusa?
No, me pilló bastante bien de todo lo que estaba pasando. También es verdad que vi el capítulo dos veces.
Pues a lo mejor será eso, porque la primera vez yo pide un mareo. O sea, sí, cosas dando vueltas por todos lados, planos de 0,05 segundos, disparos láser que parecía aquello Star Wars, y es como...
Yo tuve un problema de calidad con el episodio. La vi un poco confusa, pero supongo que fue por eso. Es que tenía muy mala calidad. No sé el motivo, pero la vi muy mal la primera vez.
¿Qué lo viste? ¿En Netflix, no?
Sí, en Netflix.
A mí me pasó igual. O sea, de hecho dejé de verlo y me lo busqué en otro lado porque era todo bastante borroso y me iba un poco como a saltos. Lo volví a intentar ver otro día y sigue igual. No sé si es que por las prisas por sacarlo en España también les han pasado una copia regulera, pero bueno, yo busqué y conseguí otra copia que tiene una calidad como 200 veces mejor que la que nos emiten. Y yo, joder, estamos pagando para que nos den esto.
Pues qué bien, hostia, poderlo ver en buena calidad.
Es impresionante la calidad de imagen, además con todos los decorados, bueno, escenarios naturales que tiene este capítulo, verlo tal y como nos están pasando en Netflix es un desperdicio.
Antes, cuando se inició el confinamiento, creo que les pidieron a las plataformas que bajaran un poco la calidad. Sí. No sé si todavía lo tienen así, o supongo que debe ser eso, todavía no habrán subido la calidad.
No, o sea, yo volvía, o sea, yo solo noté un montón durante el confinamiento, de hecho dejé de ver series porque es que no había ni quien las viera de lo mal que se veían, pero luego, no sé, parece que volvieron a estar. De hecho, bueno, he visto otras series y estoy ahora acabando de ver Enterprise, que me quedan tres capítulos nada más y se ve bien de calidad. Entonces yo creo que es un problema de la copia que les han pasado.
Puede ser.
¿Pero a ti te pareció confusa la escena o te pispaste bien de las cosas?
A mí me pareció confusa, pero es que a mí todas las escenas que implican batallas y tal me suelen parecer muy confusas. Es como ver el fútbol para mí. Yo sigo sin saber lo que es un fuera de juego y sigo sin saber cuándo una nave está perdiendo y cuándo otra gana. Me guío por la música.
En las antiguas pelis de Star Trek era más fácil ahí enterarse. Están ahí las dos naves quietas una enfrente de la otra, ¿eh? Pero bueno, mira, por ejemplo, cosas que me gustaron. Los motores circulares de la nave del cazarrecompensas, que por cierto, a mí me pareció que era remano en primera visión, no sé por qué.
A mí me recordó a un orco del Señor de los Anillos.
Sí, 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 un goblin de los de Moria. Que
sí, correcto, el goblin, sí, sí, sí.
Pero luego es como un pájaro, porque tiene ahí como un poco de pico y por sí. Atrás parece un buitre que tiene ahí como pelo.
Pues sí que lo debía tener en calidad baja, Rufino, porque no me enteré de nada. Del pico y de las plumas y el pelo, madre mía. Desechamos remano, muy bien.
No, sí, pero tiene un parecido a los remanos también, tienes razón. Sí, sí.
Igual tiene ahí, igual es un medio, quién sabe, estas cosas en Star Trek pasan. Y tras todo esto, que por cierto, no sé si vemos antes de la intro, vemos cómo se estrella en la nave y se estrella Michael y bueno, supongo que el traje de Michael tendrá ciertos escudos porque si no, pues es un poco complicado que sobreviva.
Sí, sí, le mete una buena hostia.
Tiene Protarmor, no le puede pasar nada.
Tras este aterrizaje, Michael se pone en pie, ¿no? Y bueno, empieza a actuar de forma muy desquiciada. Yo ahí se lo voy a pasar, ¿no? Porque obviamente viene de lo que viene, y empieza a teclear ahí súper rápido, frenéticamente, y bueno, antes chequea si hay vida en el planeta, a lo que responde un ¡yes! Y después lo que hace es mandar el traje del Ángel Rojo para arriba para, no sé si destruirlo o mandar una señal a la Discovery.
Tiene que volver a mandarlo al pasado para mandar la última señal al pasado y saber que ha llegado. Al final del último capítulo de la segunda temporada, cuando la Enterprise despega a su nueva misión, se ve la última señal del Ángel Rojo.
Así que bueno, misión completada para Michael. Y después de esto tenemos lo de la intro. ¿Qué os ha parecido todo este aterrizaje y toda esta, la primera, digamos, actuación de Michael en la tercera temporada?
Michael, deja las drogas, por favor, te sientan muy mal.
No estoy de acuerdo y lo desarrollaré después.
Claro, a ver, entiendo su reacción, entiendo todo el estrés extremo que le tiene que haber supuesto todo este viaje tan increíble que ha hecho, pero es que a la actriz la veo un poco pasada de vueltas, joder. Es el problema que tengo, sobreactúa un montón y cada vez sobreactúa más y no me la creo.
¿Pero eso es cosa de, será cosa de la actriz o de la dirección de actores?
ambas cosas, o sea, a ver, yo esta mujer no la he visto en ninguna otra serie, así que tampoco puedo decir si sí si, si o si no, pero me parece que enfuerzan mucho las cosas, no es natural. Curiosamente, cuando más natural me parece es cuando está drogada más adelante en el capítulo, que a mí me parece, si su reacción me parece más natural, pero aquí está como muy forzada, como sobreactuando todo el rato, esas emociones, como todo a flor de piel, no sé. Es lo que hace que el carácter, es lo que hace sobre todo que el personaje me caiga antipático, no tanto lo que hace, sino lo pasado de vueltas que va. Es mi opinión personal.
A mí no me molesta su reacción porque justamente el día antes volví a ver los dos últimos episodios y bueno, es una batalla campal que, y cuando llega, bueno, pues está feliz porque lo ha conseguido. Su reacción me parece correcta.
Pues yo estoy de acuerdo con Rugido. La verdad es que a mí no me gusta nada cómo actúa, porque me parece que si fuera Kirk o fuera Picard no tendría esa actitud como tan... Bueno, como le dije al almirante cuando lo estuvimos viendo, es que parece un niño pasado de azúcar en un cumpleaños, vamos, es como que alguien se lleve a este niño de este bar. Pues esto igual, no me lo creo, y además es que me parece un poco ofensivo porque yo creo que a otros capitanes no se le habría dado, no sé, no tendrían esa reacción tan infantil. Pero bueno, no digo que sea un rollo machista, porque en esta capitana de esta otra serie de Star Trek, nunca me acuerdo, pues esa tía nunca habría reaccionado así. O sea, no creo que sea un rollo machista ni nada, simplemente es una tía muy irritante que no sé, que por lo que sea les mola que sobreactúe de esa forma, pero a mí no me mola.
Claro, es que además tampoco la ayuda, yo creo, porque yo, por ejemplo, sí que me moló la primera parte donde ella está frenética y lo consigue y tal, y ahí ya le estás dando una buena cuota de pantalla para que se exprese, pero después además se empalman con otra escena que es la de que como que se pone de pie y dice vamos y tal, y eso, joder, eso sí que me resultó más forzado. Empecé a ver a Michael no muy bien, pero la verdad es que luego se fue recuperando por, bueno, escenas que ya tocaremos, ¿no? Chicos, ¿qué os ha parecido la nueva intro de la serie con roboticos?
Bueno, muy parecida a la anterior, cambian ahí un par de elementos para contarnos lo importante que van a ser algunas cosas, porque, bueno, cuando la primera vez que la vi, obviamente los cristales rojos pues no sabía lo que era, luego ya entiendes que son los cristales de dilitio y todo lo que importa. Y luego eso, tenemos ahí unos robóticos que parecen sacados de Wall-E.
Anda ahí lo de Wall-E, que no lo tengo yo.
A ver, espera.
Eva.
Eva, espera, sí.
Eva
sí.
De Wall-E, ¿no? A ver.
Sí.
Ah, mírala aquí. Ah, sí que tiene ese puntillo, ¿eh?
O sea, que mira. Bueno, supongo que saldrán, todavía no sabemos lo que es o lo que son.
Oye, pero que no nos hagan IAS, ¿eh? Quieren usar robóticos, que los usen, pero con mesura, por favor, señor Kurtzman.
Solo faltaría otra inteligencia artificial asesina.
Mira, lo mato, ¿eh? O sea, mira que le tengo ahí súper fichado en Twitter. Y hay gente que se pasa mucho con él. O sea, en plan poniéndole bidones de gasolina ardiendo. Y dice, Fire Kurtzman. En plan, haciendo un juego de palabras con despide a Kurtzman, pero te quemo el chiringo, Kurtzman. A ver, nosotros nos reímos sanamente de él. Bueno, también es verdad que con él, porque yo creo que igual si escuchan nuestras parodias le harían gracia, pero de momento no ha respondido al tweet.
Pues los títulos de crédito son muy chulos, o sea, hay un cambio que te indica, por ejemplo, los phasers, ahora se ve el phaser antiguo y de golpe cambia a un phaser futurista. También las insignias de la flota estelar, se ven las insignias, cambian de las del pasado a las futuristas. Y me gustó. Te pone un poco en situación.
Y tras los títulos de crédito tenemos a la presentación de Book, que bueno, se pega unas hostiejas con Michael, pero Michael demuestra las habilidades de la flota estelar. No es tan fácil ganar un Starfleet, amigo. Y bueno, tras este momento de tensión empiezan a más o menos dialogar, ¿no? En esto Michael se entera de que los Gons destruyeron 2 años luz de subespacio. Y ya me imagino ahí a los Gons, me imagino dándole mordiscos al subespacio. Y bueno, tenemos una escena un poco ridícula, la verdad, que la tengo aquí apuntada. Es estas fluctuaciones de estas oscilaciones de Michael, ¿no? Se ofende de que Book le llame niña bala, cosa que va, Michael, un poco de sentido del humor, hombre. pero a la vez luego usa como la diplomacia de la flota estelar para intentar llegar un poco a Boo.
Hombre, más que diplomacia es arpénica, ¿no?
Bueno, a ver, es una forma de verlo. A ver, ¿a quién acaba de mandar? Albert acaba de mandar un mapa del espacio, ¿no?
Sí, porque me resultó muy curioso esto que comentaron de que los Gorn, la hegemonía Gorn, destruyó... ¿Cuánto terreno? Ahora no recuerdo cuánto.
Dos años luz de superficie.
Esto me llamó mucho la atención. ¿Esto qué significa? ¿Que en estos 2 años luz no se puede viajar en curvatura si han destruido 2 años luz de subespacio?
Sí, esto yo no lo dicen, pero yo creo que se debe al uso de las partículas omega. Estas partículas las introdujeron en Voyager, en un capítulo de la cuarta temporada, el número 21 concretamente, que se llama The Omega Directive, en el cual pues hay por ahí unas partículas omega que son súper peligrosas, y si las manipulas inadecuadamente pues te puedes cargar el subespacio. Entonces, no nos han dicho cómo lo han hecho, pero posiblemente pues le habrá pegado un mordisco al contenedor de las partículas y lo habrán jodido todo.
O sea que este planeta debe estar cerca del territorio de los Gorn.
Hay que recordar a los oyentes que la hegemonía Gorn se encuentra entre el espacio de la Federación y el espacio Klingon. Al menos en el pasado. Este mapa es del pasado. No sabemos cómo está la cosa ahora en el futuro. Mola mogollón, el mapa de los cuadrantes. Sí, son los cuadrantes, sí, ¿no?
El alfa y el beta.
Qué guay. Bueno, chicos, pues después de esto tenemos a Book, que más o menos vamos aprendiendo alguna cosilla de él, como que tiene una especie de gato gigantesco, que luego va a tener su importancia, y sabemos que necesita dilitio. Poco a poco se van conociendo y llegamos al momento. Hermanos y hermanas de la Resistencia Terrestre, saquen sus pañuelos. La Federación no existe. Ha dejado de existir. Horda a la grande de Alex Kurtzman, ¿no? Y bueno, ha dejado de existir por algo relacionado con una cosa que se llama la quema. Y el dilitio explota. La extinción de la Federación fue como más o menos 120 años hacia atrás en el tiempo. ¿Lo del dilitio explota qué es? ¿Que explotó todo el dilitio de repente de la Federación? ¿O qué narices es eso?
Yo entendí que había habido alguna reacción extraña con el dilitio y la mayoría, no todo, entró en ignición, de tal manera que, como todas las naves utilizan dilitio para alimentar sus cámaras de antimateria, pues desastre, casi todas las flotas destruidas, y no solo de la Federación, ya que casi todas las razas del universo utilizan el dilitio en sus naves, pero no se sabe por qué ha sido, de momento.
Parece como si fuera el MacGuffin de esta temporada. Como en la anterior tuvimos el Ángel Rojo, pues por lo que yo deduje, esta temporada supongo que será averiguar qué ocurrió con el dilitio.
No es que para menor duda que ya sabéis quién lo va a averiguar.
Sí.
Saru.
Seguro.
Y yo creo que, no sé vuestra opinión, que seguro que no es natural. Alguien lo hizo.
Michael, porque en inglés llaman a esto de burn. Y ya es burn, ham.
Bueno, un aplauso ahora mismo para Michael, por favor.
No. No es tan tonto la teoría, ya que en la primera escena vemos como ella manda de vuelta el traje del Ángel Rojo por el agujero de gusano hacia el pasado para emitir una señal. Pero ya sabemos que los viajes en el tiempo no son demasiado precisos. Está capaz de haber mandado el traje a 100 años al pasado en vez de 900 y al explotar, que ya haya sido la que haya explotado el dilitio. Esa es mi teoría para esta temporada.
Y Michael se carga a la Federación.
Claro. A ver, ¿Michael no inició la guerra contra los Klingons por su culpa todo? Pues esto es lo mismo.
Rugido, siento contradecir tu teoría, pero el traje volvió a llegar ahí al siglo XXIII, porque al final del último episodio Spock ve la última señal. Uh-huh. O sea, bueno, que el traje volvió y entonces se autodestruyó.
Bueno.
A ver, Rugido, Kurtzman no va a coger a Michael, que es su personaje preferido, que yo creo que es una extensión de él en eso de Star Trek, y le va a hacer responsable de cargarse la Federación. Michael es la Federación.
Ya fue responsable de meterse con los Klingons y de un genocidio a escala galáctica. Es capaz de hacer el segundo. Además, lo hace y luego lo arregla. Pues esto es lo mismo. Lo hace y luego lo arregla. Yo lo dejo ahí. Teorías locas.
Venga, sí, ¿alguien más tiene una teoría de lo del dilitio y todo esto? Y la quema, ¿qué narices es la quema?
Alguien muy malo.
Tú dices que es una persona, no una IA.
Yo creo que es una persona, bueno, una persona, un grupo de personas. Alguien que se quiere atacar la federación. Ah, todo es posible.
No, no, espero que no, espero que no. Alex Collejón.
A lo mejor es Picard, que no se le murió el cuerpo y aguantó.
Bueno. Es Comodoro O.
Es Comodoro O, oh my god. Bueno, bueno, esto muy bien. Estáis diciendo nombres al tuntún. Catman.
Comodoro, oh my god.
Comodoro, mi correo no, pero... electrónico. Oh.
A mí me gustaría añadir una cosa sobre el tema este de la quema. A ver, ¿qué clase de astucia lleva a esta capitana a desvelar ya de mano el secreto de que no tiene ni puta idea de lo que ha pasado en la historia reciente? Es decir, es que el tío le está diciendo, sí, la quema, y no tiene ni la mínima picardía de decir, oh, claro, la quema. Quiero decir, empieza claramente descubriendo sus cartas, es como, tía, no. Es decir, si Odiseo, en la Odisea, fuera Michael, no hubiera vuelto a Ítaca en la vida. O sea, ¿sabes?
Actúa como una niña pequeña.
Sí, es cierto, la quema, tal, y yo qué sé, y que Buck siga hablando, pero es que está descubriendo sus cartas, claramente. Y si Buck es de la quema y dice, oh, esta tía es de la federación, esta tía no se mueve de aquí. No tiene sentido que actúe de esa forma tan imprudente.
Esto puede ser también porque igual en la época de Michael son aún más naives, ¿no? Más inocentones, pero bueno, también tenía la guerra con los Klingon, no sé.
Está en shock. Además, eso tiene más remedio. Bueno, está en shock y no se entera.
Vamos a decir eso, ¿no?
Una cosa que me gustó, chicos, que nombran que el agujero de gusano natural más próximo está a 100 años luz. Podría ser que se refiriera a Espacio Profundo 9.
Ya te gustaría a ti.
Sí.
Oye, Booker tarda un poco en pisparse de que está bien en el pasado, pero si acaba de aparecer por una anomalía espaciotemporal, pues...
2 + 2 = 4,
supongo, sí, que se hace un poco el tonto también. Le sigue un poco el juego a Michael, porque necesita sus antiguallas.
Sí, el tío tampoco se relaciona mucho, ¿eh? O sea, Roy no quiere ni saber el nombre de Michael y, mira, mejor no pregunto. Pero bueno, al final es lo que hay. Se necesitan un poco el uno al otro y deciden ir a un mercado regentado por andorianos y oriones. Esto lleva a Michael a preguntarse qué narices están trabajando estos dos juntos, ¿no? En el mercado no dejan entrar a Michael, pero... El gran Book tiene la gran idea de decir, oye, que esta lleva antigüedades y bueno, todos hemos visto a cuánto están los juguetes nuestros, ¿no? En internet, como para ver que las cosas antiguas cuestan dinero. Entonces, bueno, consiguen entrar y todo esto es porque Michael quiere mandar una señal de comunicación a la Discovery, como sea. La tía obviamente está a tope con encontrar a la tripulación. Nos enteramos también de algo interesante, que es que los oriones dan dilitio a estos correos, digamos, para que hagan los viajes justos, para ir y volver y para hacer los viajes, por lo que, bueno, parece que los oriones cortan bastante el bacalao en este futuro. Y tenemos también la traición de Book, que este es un momento que a mí me gustó mucho del capítulo. De hecho, bueno, ya desarrollaré un poco más adelante, pero vemos que Book traiciona a Michael. Michael queda en un... ¿Quién está metiendo ruido por ahí? Michael queda suspendida en una especie como de...
Campo de éxtasis, lo llaman.
Gracias, Rugido. En un campo de éxtasis. Y, bueno, Book le roba esas antiguallas. ¿Queréis decir algo antes de pasar al interrogatorio, chicos?
Perdón, Albert, dale.
No, solo iba a decir muy mal, señor Book.
A mí me parece muy bien.
A mí lo que me parece es que es un peligro esa zona en la que ha pasado Michael y que la captura de rayo, porque está como en medio del pasillo. Cualquiera que vaya un poco despistado mirando el móvil entra ahí y le hacen prisionero.
No sé, a mí me moló... Perdón, dale, pro.
No, que es verdad que eso no queda muy claro. No queda muy claro cómo se la juega Book, pero a mí me parece bien esa escena porque le pone un poco de realismo a la cosa. O sea, a la trayectoria de la llegada de Michael y tal. Me parece que, bueno, que es esperable que pasen ese tipo de cosas.
De hecho, es esperable y yo, pero ya me había hecho todo el croquis de la temporada de que Puck iba a ser un mercenario que iba a salir y entrar de, digamos, la trama, y Michael clamando venganza detrás de él toda la temporada para matarlo. Pero bueno, después me dan una bofetada porque me molaba más mi planteamiento. Pero bueno, nos vamos ya, si queréis, al interrogatorio, donde vemos a una Sonequa Martin Green súper metida y súper... Yo creo que se lo debió pasar bastante bien rodando esta escena. Vemos a una Michael que me encanta desde aquí mandar un comunicado a Alex Cashman diciendo que si Michael está drogada toda la temporada, pues podría ser algo interesante. Y en todo este interrogatorio me llamaron la atención dos cosas, dos elementos cómicos. Pues el primero es que Michael, cuando está drogada y está hablando súper rápido, dice, esto mira, mejor no se lo deis a mi amiga. Yo creo que se está refiriendo a Tilly, ¿no? Que sí. Si a Tilly le dan un con el spray este, igual empieza a hablar a 800 por hora. Y luego nada, una gilipollez, que es que el Orión, uno de los Oriones que interrogan, me recuerda mucho al defensa del Manchester United, Maguire. Podéis... Mira, os voy a mandar una imagen de Maguire para que lo veáis. ¿Qué ha mandado aquí? ¿Alguien ha mandado una imagen? Albert ha mandado...
Comandante Tran.
Ahí está. ¿Os mola el diseño de los nuevos andorianos? A mí la verdad es que me gusta más esta foto que ha puesto Albert que el andoriano que vimos.
Es que tiene como mucho plasticote. Y además a los Oriones en este capítulo no os parecía que estabas viendo una parodia de Laura Chalante. Porque le faltaba como movilidad en la cara. Parecía que tenía una máscara. Me está pintado de verde sin más.
Sí, sí, era un verde un poco... No sé si es por la iluminación o qué, era un verde un poco extraño. Y los andorianos también tenían como unas cejas muy, muy puntiagudas, como unas prótesis aquí, unas cejas muy puntiagudas.
Sí, y además no se le movían las antenicas.
Sí, sí, esto también lo noté, hostia. Con lo que molaba cuando se movían las antenitas.
Sí, en todas las series en las que han aparecido, mira que son efectos primitivos, que es nada, mover ahí el antena un poquitín, pero nada, estaban ahí como paradas. Yo,
sí.
Aquí tenemos a Maguire.
Bueno,
¿Carlos pues sí, de verde?
Sí. Lo veo.
Sí, sí que tiene un parecido, sí.
Sí, sí. Así que teníamos a Maguire haciendo el interrogatorio, pero bueno, lo que sí que canta Michael, por cierto, a mí me gustó el sistema este. Y me recordó un poco a Peanut Harper, el robotico que... Y bueno, Michael canta sobre que Book le ha robado la historia. Entonces, claro, los otros se cabrean y dicen que cómo puede ser que un correo sea también un ladrón. Asimismo, tenemos una escena en paralelo con Book recibiendo unas hostiejas del medio remano, que no me acuerdo cómo se llama.
Orco.
Muchas gracias, Albert. Y posteriormente tenemos la fuga de Michael y Book haciendo equipo. Me saca un poco que Michael les tenía un globazo de la leche y se pone a repartir hostias como panes. Y me llaman también la atención un par de cosillas. Tenemos unos phasers que se disparan como si estuviesen acoplados a la mano, ¿no?
Sí.
Estos ya los pudimos ver en Picard, si mal no recuerdo. No sé si os acordáis.
No me suena.
Yo no lo recuerdo tampoco.
No sé,
me recuerda al videojuego este Mega Man.
Súper grande Mega Man. Y luego me llamó bastante la atención los amplificadores estos de onda que hace que la gente vuele por los aires, que tiene un momento Michael muy gracioso, como haciendo, poniendo una cara de venga, mira. Y tenemos también este transportador de bug que te transporta cada 30 segundos, ¿no? Michael hábilmente coge el dilitio que hay y se teletransportan a una catarata. ¿Tiro para adelante con la escena, chicos, o queréis decir algo?
Bueno, yo quería decir que esto de las nuevas armas, que me las encontré muy chulas, muy, muy espectaculares, sobre todo esto que has dicho, esto que parece un pulso que lanza a la gente por los aires, hostia, me pareció muy, muy guay, muy guay. Bien, buen diseño de producción. Buenas ideas han tenido.
Yo quería comentar a nivel argumental, aquí veo una incoherencia un poco gorda, porque hace un rato, antes de que les capturen, Michael nos suelta ahí un super discurso sobre la Federación, sus ideales y sus cosas. Así, guay. Y luego, en esta escena, se pone a pegar tiros y a matar gente, pero vamos, como si no hubiese mañana. Hasta les tienen una emboscada cuando se van a teletransportar y les masacran a todos. Y vamos a ver, vosotros veis a Picard, ni siquiera Kirk, escapando a tiros, matando a todo Dios. cuando además esa gente, los orionidos andorianos, están en su estación de comercio y aquí nadie ha dicho que sean malos. O sea, ellos aparecen por ahí, entras en un sitio en el que no tienes que entrar y te hacen un interrogatorio, que tampoco te están torturando ni nada, están siendo bastante amables. Y sales ahí cargándote a todos y pegando tiros como un salvaje. Eso no es muy federación.
Yo solo sé que si nos ponemos a comparar las actitudes de la peña del pasado,
bueno,
nos vamos a hacer mucha pupa aquí, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, me llama la atención que la federación, valores, patriota, todo ahí súper guay, y de pronto, venga, no te conozco nada y te voy a matar. Y a ti también.
Te lo arreglo muy fácil, Rugido, está la droga.
Sí. Y les roban el delitio también. Tienen un recristalizador de delitio, claro. Y Michael se lo coge para poder reparar la nave de Bubba.
En vez de hablar nuevas cosas y preguntar, no, a tiros y me lo robo todo. Muy bien, Michael, tira para adelante.
Michael convierte a la federación en una pandilla de mercenarios galácticos y piratas.
Pero la querían matar, Rugido. El orco la quería matar. Ha dicho, a él no lo puedo matar, pues mato a ella. Por eso se ha puesto así, hecha una.
Bueno, piedra. Porque se lió hostia sin ningún tipo de provocación, perdón.
Bueno,
a salvar al otro que además le había robado.
Bueno, Rugido, está drogada, hombre. Sí.
Sí.
Tiramos para adelante, hombre. Pasamos por varios escenarios. Una catarata idílica, que es ahí donde Rugido ve como una masacre por parte de Michael. Vemos, bueno, Rugido y todos. Pero bueno, a ver, les perseguían y tal. Luego vemos una fantástica explanada de arena negra, volcánica, digo yo, que será lo de Islandia, supongo. Ahí hay otra masacre que flipas porque se estaban esperando y se ventilan a cinco. ¡Chiu! Y por supuesto, pónganse en pie, hermanos y hermanas, tenemos la caída Karthman por el acantilado. Le encanta a Cartman, le encanta el agua. Hay que recordar a los oyentes que fue idea suya la Enterprise de Into Darkness en el agua, porque querían una gran escena blockbuster de verano. Cartman decide aquí meter su gran escena con caída libre y posteriormente tenemos una escena bastante curiosa donde Book muestra sus habilidades, ¿no? Consigue por medio de rezar, digo yo, una especie de planta de agua que desinfecta las heridas de Michael. Michael, la verdad es que ha tenido bastante suerte dando con este hombre. Aparte de que tiene buena percha, le cura las heridas y bueno, recibe varias galletas de Michael. ¿Qué os ha parecido la escena esta de estas habilidades de Book? Book es humano.
En principio parece que sí, tiene una especie así de conversación medio chamánica con la naturaleza, porque tanto con el bichillo que veneremos después, como con las plantas, pues, y estos cánticos que echa, pues no sé, parece que es una especie de ecoconservacionista o algo así. Como este futuro la tecnología es tan distinta, no sabemos si esto que le sale en la frente cuando se pone a canturrear, si es algo natural, si es un organismo que tiene, si es magia o qué, ya nos lo irán contando.
Parece un poco como si fuera un poco evolucionado, si tuviera como una evolución. Y él nos cuenta que en su familia son todos cazadores y él es todo lo contrario, es una persona que se preocupa por los animales y los quiere conservar y preservar. Tiene una química especial con ellos.
Pero, ¿algo que decir de esta escena del río?
Bueno, pues es otro elemento nuevo en este nuevo contexto Star Trek y veremos a dónde nos lleva. De momento, bueno, por mí bien, ¿quién dijo miedo? Eso por lo menos no me chirría en cuanto a comportamiento humano, porque bueno, podría ser posible, oye. Así que bien, me parece bien.
Pero la paz les dura poco, hermanos y hermanas, y se ven rodeados otra vez, esta vez sin posibilidad de escape. Vemos como Maguire, no sé si es Maguire el que mata al cazarrecompensas que iba detrás de Book, o es el andoriano, y tenemos la escena con la babosa, ¿no? Es una especie de hipnosapo, me hizo ver ayer Bro, que yo no me había dado cuenta, porque claro, luego dice Book que no mires, cierra los ojos, entonces la hipnobabosa consigue, digamos, arreglar la situación, pero a la vez se come a Michael. Yo creo que esta escena es un poco un caramelín que nos dan a los haters de Michael, en plan, mirad a Michael, ahí toda llena con babas por todas partes. Estaba mal de vosotros.
Escupida.
Escupida.
Debería salir con restos andoriano y dorión por todas partes.
Solo alguna pata.
Debería tener una pierna ahí y el otro.
Correcto, una pierna o un brazo de color verde o azul. Una cosa, chicos, que me hizo mucha gracia. Se ve un Lúthien, un alienígena de la raza de Gorn. Ay, de Morn, que fue un... Era un cliente asiduo del bar de Espacio Profundo 9, que durante toda la serie siempre estaba sentado en el bar.
Tenía una cara alargada, ¿no?
Sí, y nunca habló, nunca dijo ni una palabra, pero siempre decían que era muy hablador y que lo contaba todo, que nunca se callaba. Me hizo mucha gracia.
Al ver subiendo el nivel Star Trek. Muy bien.
Al lado de este alienígena juraría que había un telarite, pero no estoy seguro.
Sí, sí, sí.
Ahí hocico de cerdo y tal, supongo que es un telarite.
Sí.
Chicos, ¿os gusta la babosa? A mí me recuerda un poco al... No sé por qué, al plantígrado.
Sí, sí, es un rollo parecido.
Sí, lo que pasa es que yo no le veo el rollo himnosapo, porque luego les mira a ellos y tampoco pasa nada.
El tío dice, tápate los ojos, y entonces... Al himno babosa este, al transworm, se le empiezan a encender los ojos como de una forma, bueno, le brillan así azul eléctrico y tal, y es como que los otros se quedan ahí todos pillados y entonces el tío, o sea, la babosa aprovecha y se los come. O eso es lo que me pareció a mí, vamos.
Tío, pues tiene razón, de... porque estoy viendo sí, es... ahora otra vez.
Yo no claro,
es que
es
sutil, porque está viendo la escena, se le iluminan un poquito de azul y luego, si te fijas, en los ojos de todos estos... guardias y tal, también les brilla azul, como que están un poco eso, así como hipnotizados o tal, de verdad. Pero joder, es que es muy sutil.
Es que además me pareció similar al efecto que pasa en la serie de Bobbies que estamos viendo últimamente, cuando Starlight entra a atacar, que también sí. Se le iluminan los ojos y ella dice siempre a los que no quiere atacar, cierra los ojos. Pues no sé, entonces cuando oí eso de cierra los ojos pensé que automáticamente iba a pasar algo con la babosa que tenía efecto precisamente cuando le mirabas a los ojos.
Albert acaba de pasar una imagen de Morn súper guapo. La verdad es que mola mucho.
El mejor cliente
pues
del bar.
A mí Morn me recuerda un montón a este caballero. Espera.
Nos acaba de pasar una foto de Michael Ironside.
Sí.
Pobre Michael. A ver, sí que tiene una idea ahora.
Mira, los ojos.
Menos mal que Michael no nos escucha porque igual nos machaca.
Qué mítico actor.
Sí, te recomiendo en Podcalitus Bombón la segunda parte de Los Inmortales con Michael Ironside, dándolo todo. Id allí y escuchadnos. Si queréis saber lo que cuesta un gramo de cocaína en 1991 en Buenos Aires, id a ese podcast. Muy bien, chicos, pues después de todo esto, Michael, que dice que no esperaba tener un día así, la verdad es que está siendo muy intenso el día, nos enteramos del nombre de Book, que es Cleveland, por lo que sí que parece que este hombre será humano, ¿no? Llamándose Cleveland, ahora que lo pienso. Y es la historia que nos contaba Albert. Orígenes de su familia.
Chicos,
sí, bro.
Simplemente un inciso. En la página cbr.com, que no sé si la conocéis, pero aquí nos hacen un resumen detallado del capítulo en inglés. Están de acuerdo en que estos transgusanos son una especie de babosa gigante bioluminiscente que para comerse a sus presas las lleva a una especie de trance.
Usando su memoria positrónica.
O sea, no subestiméis a un buen transgusano, chicos. Tienen poderes mentales.
Tras esto, nos vemos en el planeta transgusano, que me recordó un poco al planeta Nubiru, de Into Darkness.
Con sí. Esa hoja... sí, sí, al principio de la segunda, sí, de Into the Darkness. Una sí. Cosa, chicos, una cosa, antes de ir aquí al planeta Nibiru... Que hablan de... Le preguntan si ella es una viajera del tiempo. Sí. Y le dice que la tecnología temporal está... Las máquinas del tiempo, la tecnología temporal está prohibida desde el final de la Guerra Fría temporal. Que fue a finales del siglo 30 aproximadamente. Que vemos algo de eso en Star Trek Enterprise.
Me acuerdo que había una policía temporal y venían del futuro, pero no me acuerdo exactamente... ahora estamos más allá de ese futuro, ¿no?
Sí, estamos unos 150 o 200 años más allá, desde que se terminó la Guerra Fría Temporal. Uh-huh. O sea que debió ser terminarse la Guerra Fría Temporal unos cuantos años y después vino la quema.
recordar a los oyentes que estamos en el 3188, ¿no?
Rugido, tú lo tienes más reciente, ¿no? Enterprise.
Sí, sí, pero es eso. Esto nos sitúa ya en el futuro más lejano que hemos visto en Star Trek de manera regular. Luego, bueno, hay un capítulo que viajan todavía más adelante, pero nada, es una cosa muy, muy puntual que ni siquiera se ve el estado en el que está la galaxia, así que no cuenta. Pero sí, lo más avanzado que habíamos visto había sido ese transporte que tenía, que había hecho Daniels al Capitán Archer, al futuro, en el cual veíamos al Enterprise F o G, ya no me acuerdo cuál, en un universo en el cual... Sí, 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 que una forma así bastante peculiar, y eso será el futuro más avanzado que habíamos visto, y esto es eso, ciento y pico años después de esos acontecimientos.
Bien, Catman, joder, qué arriesgan ahí.
Sí, sí, está bien que cuiden el canon, hombre, esto se agradece, la verdad, que lo respeten.
Bueno, vamos a ver la temporada, Albert.
A ver, sí, sí. Me he lanzado demasiado pronto a la piscina, lo siento. Es la emoción.
Tu optimismo
ya es sabemos, refrescante. Ya sabemos que Krasman propone mucho, pero luego no te responde nada.
Ya, a ver, ha respondido al tweet. Atención, hay una notificación. No, son los amigos de la USS Podcast. Nos han dado like. Por cierto, no, yo no estoy escuchando ningún podcast. Ya han sacado Wardier, la USS Podcast, Tertulia Trekkie también. Creo que ya, y Universo Star Trek. Creo que ya han sacado, supongo que el After Show también habrán sacado. Chicos, nos han adelantado a todos por la derecha. Y yo no he escuchado ningún podcast porque no quería verme influenciado. Y los de la USS Podcast ya me influenciaron un poco porque creo que se refirieron a Book como el Han Solo negro.
Oye, chicos, una cosa. El nombre de Book no recuerda mucho al de Book.
¿Quién era Book?
El novio de Michael.
Anda, que tiene un filo rollo con los nombres.
Sí, que lo transformaron en humano. En el novio de Michael lo transformaron en humano.
Sí. Menudo triste ese, ¿eh?
Sí. Book, me recuerdo muchísimo. Digo, hostia, esto se parecen mucho. Casualmente se parecen mucho.
Calman no le dio mucho al tarro, o sí, o nos quiere decir algo.
El nombre del personaje es Cleveland Booker, pero en la serie llama Book, no Booker. Pero en todas partes lo veo escrito como Booker.
Ah, sí, señor, en el Memory Alpha mismamente.
Pero claramente dicen Book.
Sí, pero hombre, es el rollo colegas, ¿no? Book.
Hombre, de llamarte libro, llamarte...
Muy bien.
Señor libro. Yo lo voy a llamar el señor libro a partir de ahora.
Señor libro para Rufido, muy bien. Negro mazao espiritual, puede, para el almirante, podría ser. Pero bueno, nada, de momento bien, Book, ¿no? No sabemos mucho de él. Aparece como demasiado bueno, ¿no? Para ser verdad. O sea, ecologista...
Hombre, bueno, que deja vendida a Michael, ¿eh?
Bueno, hombre, pero porque ¿quién es esa? ¿De dónde salió esa? Yo tengo que salvar esta especie. Total que Book, aquí voy a reforzar mis palabras de que es buena persona, porque le va a llevar a Michael a una especie de repetidor de la Federación que está perdido en el espacio. Y ahí nos llevan a... no sé cómo llamarlo, a Sahil, no sé qué título ponerle, la verdad.
Adita a Sahil.
Adita a Sahil, que podemos decir, que es una
especie de... Enlace de la Federación, dice él.
Enlace de la Federación, nombrado por sí mismo. Que yo pensé que era, ya os digo, pensé que era un holograma, porque este tío, ¿cuánto dice que lleva?
40 años.
40 años, parece que está Solanas. O sea,
sí, sí. Con el periquito.
Sí, ya. Pero que no creo que pueda hablar con él. Yo estaría con unas barbas hasta el ombligo, el pelo largo, desnudo, probablemente, me hubiesen pillado ahí. Comiéndome unos chocapics y viendo el canal Galaxia. Pero no, este tío es súper... O sea, mete hasta miedo, ¿no? No estoy diciendo que los estudiantes de oposición, es que antes lo comparo con un estudiante de oposición, pero este tío mete miedo, joder, que... Tiene una rutina así a lo bestia durante 40 años. Llega el momento y, bueno, la verdad es que es bastante emocionante, ¿eh? Consiguen ahí ese momento de Michael diciendo quién es, que pertenece a la Federación, y a mí la verdad es que me moló. Me moló más ese momento, solo ese momento de imagen y esas miradas, que incluso después todo el, digamos, el discurso.
Ya, el discurso no mola nada, la verdad.
Otra cosa que pasa también es que, claro, Michael le dice, a ver, búscame, espera, ¿alguien ha mandado aquí? ¿Alguien ha mandado algo al chat?
Sí, yo. El momento este. cuando Michael le dice que es una oficial de la Federación.
Y para apoyar sus palabras, Albert ha mandado al ingeniero de Lacerritos llorando cuando cuando dan la vuelta por Lacerritos.
Sí, eso que dijiste tú, almirante, es cuando ella le dice que es una oficial de la Federación, es un momento precioso. Él como casi que se derrumba, que al final se ha cumplido su sueño, que ha aparecido un oficial de la Federación que llevaba 40 años esperando.
Sí, sí, y ahí sí que consiguen un momento, yo creo que muy poderoso, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que Michael pregunta qué naves hay en un radio de... No me acuerdo el radio que...
600 años luz.
600 años luz. Hay dos naves de la Federación. Michael no pregunta cuáles son. Y el otro tampoco lo dice, que yo creo que es para matar, para entrar a collejas ahí en la habitación.
Yo paré la imagen a ver si podía ver el nombre de las naves y un número de serie, pero no pude.
Hace que los fans paren la imagen y se dejen los ojos.
No se habla con ella.
Nos enteramos que la Federación no tiene sensores de largo alcance. Está la cosa mal, ¿eh? Total, que tienen ahí un momento de... Bueno, los valores de la Federación... Hay una frase que está guay de Michael, que dice que la Federación es más que motor de curvatura y nada. Pero bueno, yo creo que se les pasa un poco de vueltas con lo de la... a la bandera, hasta el punto que yo, si hubiese sido Book, con toda esta historia de somos la Federación y tal, yo hubiese hecho el moonwalk un poco para la puerta, en plan, madre mía, estos dos están locos, yo me voy de aquí. Pero bueno,
solo quería decir eso, que me pareció una escena bonita. Es un poco emocionante ver a este personaje que lleva ahí tanto tiempo esperando que aparezca alguien de la Federación para retomar un poco el asunto. Me chirría también, como a ti, que aparezcan ahí dos naves de la Federación y que no se hable con ellas y que no... Hombre, a lo mejor no tiene capacidad para comunicarse, pero Booker sí, entonces... Sí,
pero saber quién es, lo menos, no sé.
No tienen identificación, ¿eh? Porque estoy ahora haciendo una pausa en el vídeo con calidad que me conseguí y pone nave sin identificar. Lo que sí que se sabe, que estoy viendo aquí, que pone que la última velocidad conocida de una de las naves que aparecen en ese mapa iba a Warp 5, que era mucho.
No.
Bueno, detallito, si aprietas la imagen y te acercas, lo lees.
Que hasta el torpedo rojo tiene más Warp que 5, ¿eh? Madre mía. Estamos bajo mínimos. Por cierto, antes se me olvidó decir que probablemente Remeras Rojas o en su podcast o en su canal de YouTube también seguro que están a tope con esto de Discovery. De hecho, habían hecho un debate... Discovery bien, Discovery mal. Ahí por YouTube, creo que también está, seguro que está en su página.
Pues lo que vemos también...
Uy, perdón, Rugido, dale.
Cuando sacan la bandera de la Federación, o lo que queda de la Federación, vemos que tiene solo 6 estrellitas, que la bandera original tiene un montón. Cada estrella representa uno de los miembros de la misma, que al final pues han quedado 6. Que yo me supongo que 4 de ellos a lo mejor serán los miembros fundadores, que será la Tierra, Vulcano, Andoria y Telar, y los otros 2 no sé quién puede ser.
Oh, los andorianos están trabajando con los Orionis.
Sí, pero bueno, ya. No debe formar parte ya de ella. Puede ser. Iremos viendo.
Más cosas, chicos. Albert, ¿qué te pareció ahí el final?
Bueno, el momento me pareció precioso. Ya, como he dicho antes, cuando llega Mike y le dice que es... Bueno, llegan y dice el señor, bienvenidos a la Federación, les dice. Y Michael le dice que es el comandante Michael Borna. Bueno, y el señor casi se derrumba, ¿vale? Se emociona de por fin que haya llegado alguien de la Federación a su base. Y bueno, al final cuando juró el cargo también me pareció espectacular. Momento lagrimita.
El pobre hombre que quería ver la bandera, pero no podía tocarla.
Sí.
Por cierto, Michael le da un cargo, ¿no?
Sí, oficial de comunicaciones.
O sea que el tío va a ir con ellos ya toda la temporada, ¿no?
Yo, por lo que deduje, que se quedaba allí intentando escanear estos 30 sectores que tenía acceso a ver si llegaba la Discovery, porque hablan de eso, que a lo mejor todavía no ha llegado la Discovery. Uh-huh. Pero no sé si se lo llevarán con ellos o se quedará ahí. Pero bueno, le da un cargo.
Le da un cargo y lo va a dejar ahí estancado otra vez. No lo va a sacar de paseo.
Y la bandera de la Federación, que lo que decía Rugido, que estoy de acuerdo con él, que deben ser los 4 grandes, deben ser los planetas fundadores, debe ser la bandera de antes de la quema, que los andorianos todavía eran de la Federación, supuse yo, deduje.
Que la bandera tiene 4 estrellitas pequeñas y 2 grandes.
A lo mejor simplemente cambiaron de diseño, porque como había tantos planetas ya no cabían las estrellas en la bandera y pusieron solo estas y ya está. También puede ser.
No me me acuerdo cuántos miembros había en la Federación.
150 mundos, estoy leyendo en la memoria alfa.
150 mundos, ahí cifras redondas, ¿eh? Me acuerdo que en Picard, por 14 que se querían pirar, ya daban marcha atrás en la historia esta del rescate. Bro, ¿qué te pareció el final del capítulo?
Bueno, yo empecé a ver ahí muchas incongruencias. Como por ejemplo, a este señor dice que a él directamente ya no le nombró nadie de la Federación, pero que a su padre ya sí. ¿Cómo que a su padre sí? Pero la Federación no lleva sin existir entre 100 y 120 años. Pongamos que su padre, o sea, pongamos que este señor tiene, tirando por lo alto, 40 años de vida laboral ya a sus espaldas. Y su padre, igual, como mucho, cuando él empieza a trabajar, tendría otros 40. Eso, ya estirándolo mucho, son solo 80 años. Y luego... Unable to comply. Internal
scanner relays have been damaged. Hemos perdido a
Pro.
Segunda es que, bueno, eso ya no sé si es posible en el universo Star Trek tal y como ha evolucionado, pero ¿cómo este, o sea, quién le mantiene ahí a ese señor, no? ¿Cómo obtiene sus alimentos, su modo de vida, no sé?
Son replicadores.
Ya, pero los replicadores no hay que, no sé, meterles algo para que sigan funcionando y replicando.
Buen apunte. Yo creo que si le preguntases esto a Cartman te diría replicadores. Y si le dijeses, pero eso no hay que meterle algo para que funcione, diría replicadores. Pero bueno, que no sé, a mí me rechina más que no esté loco, la verdad. Que esas movidas, o sea que, no sé, tío, es muy, muy, muy bestia. Y luego respecto a lo del padre que decías, yo qué sé, en el universo Star Trek sí que la gente vive mogollón, ¿eh? Yo creo que la esperanza de vida... es mucho más grande.
Lo que dice este señor...
En el futuro, podrían tener una esperanza más grande aún.
Lo que dice este señor es que su padre y antes su abuelo también lo fue.
Sí.
Lo dice en el capítulo, que a su padre lo nombró su abuelo, pero por algo a él, su padre no lo nombró, por algún motivo.
Ah, yo lo que entendí es que a su padre y a su abuelo los habían nombrado la Federación y a él no le nombró... la Federación, sino su propio padre, en plan, oye tío, continúa con esta labor, pero ya sí en plan amateur.
No, yo lo que entendí es que, claro, al padre lo nombró el abuelo, porque el abuelo sí era oficial, y el abuelo mandó al padre, lo mandó oficial, y por algún motivo el padre no mandó al hijo. No sé, a lo mejor se tuvo que ir o le pasó algo y no lo pudo nombrar. Y él ha estado esperando desde entonces que llegara un oficial para nombrarlo.
Vale, vale. Yo no había entendido eso, pero bueno, eso tendría sentido.
Chicos, ¿algo más de este primer capítulo?
No. Yo creo que ya más o menos lo hemos cubierto todo. Entonces, nada, tenemos aquí una premisa interesante, un escenario, bueno, distinto al que estamos acostumbrados a ver. Estamos esperando a ver cuándo aparece la Discovery, que a lo mejor va a tardar todavía un ratito en aparecer, porque las imágenes promocionales que hemos visto de la tercera temporada de Discovery, vemos a Michael con un pelo con rastas larguísimo, y ahora mismo tiene el pelo muy corto, con lo cual a lo mejor todavía hay que esperar un añito o dos a que aparezca.
¿Un añito, dos o cinco o seis? Porque para que te crezca así el pelo...
Sí, más bien cinco o seis o diez.
Pues es que yo creo que me comí algún spoiler ya.
Bueno. Yo quería hacer un spoiler, pero una deducción, nada más. Y es que no estaba mirando la ficha del actor que hace de Booker.
Sí.
No, esto es especulación salvaje, no voy a contar nada.
Eso no como la Black
Alert. Estaba viendo la ficha del IMDb del personaje, bueno, del actor que interpreta a Booker, y salen curiosamente el nombre ya de todos los capítulos de esa temporada.
Sí, lo vi yo también.
Entonces, hay un capítulo que se llama Unificación 3, que si recordáis, en la nueva generación hay un capítulo doble de Unificación 1 y Unificación 2, que es cuando sale Spock y es cuando tratan de este intento de los vulcanos y los romulanos de unificarse de nuevo como uno solo. Entonces aquí tenemos una Unificación 3, a ver,
¿qué es el capítulo?
Que ahora vulcanos y romulanos son uno solo.
Tendremos que esperar hasta la mitad de Discovery, ¿no? Y lo mejor de todo es que el capítulo 6 se llama Scavengers. Así que igual tenemos algún guiño al programa de Bertín Osborne. Molaba, ¿eh? No sé, chicos, os voy a comentar un poco lo que yo pienso de Discovery, ¿vale? Ya que no hicimos la primera y la segunda temporada. Me parece que es una serie... Yo creo que, a ver, es valiente Lo que pasa es que hay una serie de decisiones que yo creo que no le hicieron ningún bien, como por ejemplo que Michael sea hermana de Spock. Me parece un poco sobrada, que no le hace ningún bien además al personaje, porque los Trekkies no nos lo explicamos, porque vale que nos sacan a Cyborg en la película 5, pero nos da un poco igual, porque bueno, es una peli y va, tiras para adelante. Ahí no sé, poco se vio con Cyborg, creo recordar, bueno, no me acuerdo. Entonces no dejaron volar sola, digamos, a Michael y a la Discovery. Luego que, claro, que la Discovery tenga todos estos, esto ya se habló mil veces, pero bueno, como no hablamos nunca de Discovery, no, esta es nuestra primera vez, que la Discovery parezca una nave tecnológicamente superior a la de Kirk, me parece que tampoco le hace ningún bien. Parece que si hubiesen ido directamente al futuro de algún modo, o sea, si nos hubiesen hecho un capítulo piloto, digamos, parecido al que hacen en Voyager, que ahí ya te explican qué pasa y ¡pum! ¡Palate! Y ya desapareces en este caso a 7.000 años luz, no me acuerdo, 70.000. Y aquí podrías haber hecho lo mismo, pasa algo y los teletransportas al futuro, ¿no? Y empiezas desde ahí. Lo que pasa es que yo creo que intentaron, bueno, tocar muchos palos. Y tenemos este Spock que bueno, a mí me gusta. Tenemos a Pike, que fue un acierto también. Y gracias a que aparezca por aquí, pues bueno, vamos a tener, parece ser, un spin-off de su figura. Pero a la vez, yo creo que le ha perjudicado todo esto a la propia nave y a la tripulación y a todo. Que esté como tan incrustada en el pasado. Con todo, yo la veo. Me sumo a lo que decía Albert de que él le pone un 6, pero le gustaría ponerle un 8. A mí me gustaría ponerle un 10 y emocionarme tanto como me emocioné hace unas semanas con lo de McMahon. Pero desgraciadamente no lo han conseguido. No sé qué narices nos pretenden hacer con Michael. Espero que esta temporada sea más coral y espero además que mejore, como todas las series de Star Trek, ¿no? Que siempre empiezan a levantar un poco en la tercera temporada. No sé, chicos, ¿tenéis algún alegato también, ya que nunca hemos hablado de Discovery?
Estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, y yo creo que eso, como bien apuntas, el principal problema del personaje de Michael es que es un tropo, y es el tropo del salvador. Star Trek siempre se ha caracterizado un poco por eso, ser una serie coral, al que lleva siempre el peso los capitanes, a lo mejor de las naves, pues bueno, al final siempre es un trabajo en equipo. Y los problemas se solucionan trabajando en equipo, no yendo tú solo. Entonces, claro, cuando tienes un personaje que me parece bien que haga un enfoque basado solo a lo mejor en Michael, que sea el personaje principal, pero claro, tiene que tener, le pasa como en Star Wars, que todo el mundo está relacionado, tiene que estar relacionado con Spock, tiene que salvar el universo una vez, dos veces, tres veces, todo pasa alrededor de ella, y eso le perjudica mucho como personaje, porque al final es como Neo en Matrix, ¿sabes? O sea, soy, lo hago todo, lo soluciono todo, todo gira en torno a mí, soy la persona más importante del universo y conozco a todo el mundo de puñetera casualidad. Entonces, claro, el resto de personajes a su lado palidece, entonces es lo que me falla de la serie fundamentalmente. Luego el resto, bueno, te puede gustar más o menos, puede ser más o menos arriesgada, más o menos coherente con el canon, pero que eso, que todo parte de ella. Además, con ese complejo de mesías y de agonías y de sufrir mucho que tiene, me saca, cada vez que saca en pantalla me saca, he dicho.
Dale, Albert.
A ver qué nos depara esta tercera temporada. Como ya dije, se lo perdono todo y empezar de cero, y a ver si Kazman ha aprendido un poco la lección y lo hace, como habéis dicho vosotros, un poco más coral, más protagonismo de toda la tripulación. A ver qué nos depara. Como no estamos ligados al canon ya, a ver qué nos espera.
Bueno, Pro, tú y yo la veremos juntos, ¿no? En esta serie. Y en tu experiencia con Star Trek, ¿tú crees que esto va a ir para arriba? ¿No? ¿Cómo lo ves esto?
Bueno, la verdad es que es muy pronto para saberlo, porque es el primer capítulo y tal. Pero bueno, la verdad es que por el comportamiento de Michael, que es una especie de monigote sin profundidad emocional, lo veo bastante. Pero bueno, que oye, nunca se sabe, estamos aquí viendo Star Trek, no estamos viendo una peli de Isabel Coixet. Entonces bueno, también hay que saber lo que se puede esperar y lo que no.
pero me gusta el planteamiento de cosas así un poco incluso fantásticas y como estos poderes mágicos que tiene Book, y también el aire un poco medio posapocalíptico, ¿no? En cuanto a que la Federación ya no existe, porque es un reto y bueno, puede estar interesante ver cómo lo solucionan. Así que bueno, se deja ver, yo creo que se puede ver.
Muy bien, chicos. Antes de despedirnos, me gustaría hablar un poquitín de Star Trek Prodigy.
¿Tienes información?
Sí, sí, tengo bastante información, la que pone la Wikipedia. Pero bueno, hay que decir que parece que está bastante bien documentado, con muchos numéricos. Total, que va a ser una serie... Pónganse en pie, productor ejecutivo, Alex Kratzmann. Aquí no sé si poner aplausos o mucho. Igual pongo las dos cosas. Va a estar creada por Kevin and Dan Hageman. Y bueno, la graban para una compañía que se llama Nickelodeon, creo. Es una especie de canal para...
Nickelodeon, sí.
Sí, Nickelodeon.
Sí. Bueno, igual me flipé un poco con la... Total, que bueno, que este canal es para guajes. Entonces la serie va a tener un marcado carácter infantil. Estoy un poco confuso porque parece que el argumento son unos adolescentes que pillan una nave, ¿no? Yo no sé si esto está dedicado a los adolescentes o a los niños. Parece más a los niños, yo creo, ¿no? La sinopsis es: un grupo de adolescentes sin ley utiliza una nave espacial abandonada para buscar aventuras.
Tenemos los Goonies.
Los Goonies en el espacio, Star Trek. Está orientada, había leído por aquí, para que los padres vean Star Trek con sus hijos. O sea, en plan, introducir al niño en este maravilloso mundo.
Esto está guay.
Sí, a ver, como todo, si lo hacen guay.
Poder verlo toda la familia. Diversión para toda la familia.
Como decía Albert en el anterior capítulo, tenemos confirmada a Kate Mulgrew como Catherine Janeway, ¿no? Una de nuestras capitanas preferidas, ¿no? Y poco más, chicos. Nosotros la seguiremos, supongo. No sé, supongo que serán 10 capítulos. Y no sé si haremos lo de Lower Decks o un capítulo largo para todo. Bueno, depende del tono de la serie. Ya iremos viendo. Pero bueno, hasta 2021 esto no se lanza. Rugido, ¿algo que decir aquí de Star Trek Prodigy?
Claro, que ahora mismo, bueno, como solo tenemos el logo que han sacado, pues no sabemos absolutamente nada del tono que va a tener, si va a ser muy, 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 muy infantil, si nos va a gustar a los Trekkies o va a ser algo demasiado sencillo, pero bueno, hay que esperar un poco a que nos mande por lo menos un tráiler, luego ya opinaremos. Pero bueno, sí, todo lo que sea Star Trek, pues adelante.
A la espera, a ver qué nos ofrecen. Y si sale Janeway, pues seguramente lo voy a ver si nos engancha o no nos engancha. Supongo que sí, porque con poco estamos contentos. Ya lo vamos a ver.
Yo creo que puede estar bien la idea. Nickelodeon era uno de mis canales favoritos no hace tantos años, quiero pensar. Así que, bueno, guay. Y todo lo que sean dibujos, bien.
Total, chicos, que tenemos esta Star Trek Prodigy destinado a un público infantil, destinado a niños. Yo conozco unos cuantos niños de unos 40 años que las van a ver. Yo aquí el primero. Y bueno, no sé, dijo Kurtzman también que teníamos Star Trek hasta 2027. Creo que había dicho Rugido en el anterior. Y bueno, todo esto, supongo que Discovery tendrá unas cuantas temporadas más, ¿no? 5 por lo menos. Strange New Worlds, Star Trek Prodigy, segunda temporada de Picard, puede que la de la sección 31. Y además otra noticia que había leído por ahí es que Cartman quería de algún modo fusionar el universo Kelvin y las series.
No, por favor.
Sí, déjalo, quieto, Cartman, quieto.
Esto lo leí en una página que se llama Tónica, con este sugerente titular: Star Trek, ¿podrán unificarse las franquicias de cine y televisión? Y entonces tenemos aquí unas declaraciones de Cartman, que bueno, esto estará traducido como estará traducido, porque dice, es bastante Cartman. No sé hacia dónde va esto, francamente tengo las manos muy llenas. Pero bueno, esto fue en una charla contra... ¿Quién se está riendo por ahí de Cartman? Esto es una charla con SFX Magazine, y esto es una afirmación de Cartman que dice que podría ser una unificación ideal, el paso ideal que la franquicia necesita. Y después dice que habiendo hecho dos de estas películas, que son la primera y la segunda, ¿no?, de las nuevas de Abrams, you know, Star Trek, I was never really a fan. Las amé demasiado y realmente me encantaría ver continuidad y unificación entre las películas y la televisión. porque creo que eso es bueno para Star Trek y podría hacerse de un gran número de maneras. Sí, amigos. No sé cómo lo doy, tío.
Que Dios los pille confesados.
Mucho hablar y luego ya veremos.
Primero vamos a ver esta tercera temporada de Discovery, chicos. Ah, por cierto, que se me olvidó. El canal de YouTube, Cosas de Star Trek, también creo que han empezado a hablar de esto, ¿vale? Bueno, miradla en la descripción del podcast, ¿vale? Si tenemos ahí un mogollón de podcast que hablan de Star Trek. Que nos solemos despedir con una canción y parece que Albert ha tenido la idea perfecta. Albert, ¿qué tienes en la cabeza?
Bueno, pues cuando vi el inicio del episodio, tal como he dicho antes, me recuerdo mucho a la escena inicial de la segunda temporada de Lost, de Perdidos, y por eso, Mirante, te propuse de poner la misma canción que suena en esa escena.
Sí, hermanos y hermanas de la Resistencia Terrestre, Albert se está refiriendo a Make Your Own Kind of Music, por Mama Cass, en una grabación para Dunkin' en 1969. ¡Nosotros nos vamos! Nos vemos la semana que viene con el segundo de Discovery. ¡Adiós!
¡Adiós!
¡Hasta el próximo capítulo!
¡Hasta luego!
Este episodio de Torpedo Rojo. Si estás escuchando esto, seguro que sabes cómo encontrarnos en iVoox, pero también nos puedes localizar en torpedorojo56@gmail.com.
También nos podéis encontrar en Twitter con @rojotorpedo
o en nuestra página de Facebook Torpedo Rojo.
No dijiste 1, 2, 3.
Perdón, 1, 2, 3, responde otra vez del Capitán Lorca.
Que no. A ver, por 25 pesetas, cosas que os han gustado en la primera y segunda temporada.
Pero, espera. Empieza Rufino a hacer todo esto.
Una sugerencia. ¿Por qué no decís 25 unidades de dilitio o algo? Pero pesetas.
Vale, pues, 25 barras de lantinio. Lantinio, ¿cómo se dice?
Latinio.
Latinio, eso, por 25 barras de lantinio.
Venga, Rufino, empieza ahí. Albert, vas tú segundo, que parece que sabes jugar mejor que yo, ¿vale?
Vale, cachopo.
Pero cachopo no de Star Trek.
Ya. Entonces, ¿quién presenta? ¿Tú o yo?
Tú, presentas tú.
Vale.
Thank you.
Esto ha sido todo por hoy, hermanos y hermanas de la Resistencia Terrestre. Hemos tenido a los tres jinetes más guapos y valerosos de la galaxia, Albert, Rúgido y Pro1701, y hemos hablado del primer capítulo de la tercera temporada de Discovery y lo hemos compartido todo con vosotros. Y ya sabéis, si no parpadean, son peligrosos, y cuando miréis al cielo, buscad el Torpedo Trek.